Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla Elena Marcos, experta en naprotecnología.
Vamos a hablar ahora de lo que es la naprotecnología. La naprotecnología ha sido la consecuencia natural del método Creighton. Es decir, el doctor Hilgers, en su trabajo como investigador de un método natural para conocer la fertilidad, descubrió que en las gráficas que las mujeres realizaban para marcar sus señales de fertilidad, digamos, descubrió que había cosas que él consideraba que eran alteraciones. Es decir, no correspondían a lo que debería ser la normalidad. Por tanto, él decidió investigar más a fondo estas gráficas de estas mujeres y también diagnosticar a estas mujeres, estudiarlas médicamente, y vio que se adecuaban las alteraciones en las gráficas con patologías o enfermedades en las mujeres, motivo por el cual llevó su investigación mucho más allá de lo que él pensaba inicialmente y comenzó a establecer una nueva ciencia que él llamó naprotecnología. El nombre viene de Natural Procreative Technology, o sea, tecnología procreativa natural. ¿Esto qué significa? Significa que es una ciencia, por tanto una tecnología, que habla de la procreación, pero que es natural. Natural significa que es una ciencia que coopera con el ciclo femenino. En lugar de destruirlo, ignorarlo, reírse de él, lo que sea, lo que quiere es cooperar con él. Es decir, quiere llevar al ciclo a su normalidad. Él coge ciclos que están alterados por cualquier motivo, tengo que ir a descubrir el motivo que lo altera para solucionarlo y que mi ciclo sea un ciclo normal, sea un ciclo sano. Este enfoque en la medicina reproductiva es algo muy novedoso porque no se busca una causa de las enfermedades ginecológicas, simplemente se da un tratamiento sintomático, que casi siempre es la píldora, y se limita a poner eso, ese parche, o a destruir ese ciclo, o a simular un ciclo, pero no quiere tratar las causas subyacentes. Por eso este enfoque es muy novedoso, y de hecho él siempre dice que es consciente de, cuando empezó a investigar, que era consciente de que iba por el camino menos transitado, porque no tuvo ni tiene apoyo de grandes farmacéuticas, grandes subvenciones, comités internacionales, porque son temas que no interesan debido a los grandes intereses económicos que hay detrás de este tipo de temas, desgraciadamente. Cuando él comenzó a investigar, bueno, lo hizo en el año 91, publicó su primera obra, de la cual nació el término naprotecnología, y publicó una pequeña obrita con un resumen de las alteraciones que él había ido viendo en los ciclos de las mujeres y que había ido tratando con éxito. Y a raíz de eso comenzó a profundizar y luego ya, bueno, pues digamos que desarrolló toda su ciencia en un gran cuerpo doctrinal que ha ido elaborando posteriormente, y en la actualidad tiene incluso un posgrado para cirujanos para formarse en esta ciencia en su instituto en Nebraska. Él ha querido poner el acento también en formar a médicos. Él sabe que todavía somos pocos los médicos que lo seguimos. Él cree, tiene la intuición de que va a haber más, va a ser un número creciente. Creo que esta intuición es muy acertada porque el enfoque actual no está funcionando y lo estamos viendo, y las personas, los pacientes lo están viendo, y por ese motivo él hace un gran énfasis en la educación médica. ¿Para qué sirve la naprotecnología? Bueno, pues es una, como ciencia, digamos, de la procreación, sirve para todas las patologías ginecológicas que pueden aquejar a la mujer. Algunas son muy conocidas o muy famosas, como es la infertilidad, que es un poco lo que más fama ha dado a la naprotecnología los últimos años, porque se ha hecho famosa porque las mujeres muchas veces se sentían abandonadas por sus médicos, porque cuando, si un matrimonio tiene un problema de fertilidad, no se quedan embarazados, y la única solución es la reproducción asistida, y ellos no comulgan con esa idea, prácticamente se les deja en la cuneta. No hay nada más que se pueda hacer. Bueno, pues si no queréis, es vuestro problema, malos modos, cajas destempladas, ahí os quedáis. Entonces, esto ha sido un abandono del paciente que un médico nunca debe hacer, sea cual sea la ideología de su paciente, no puede abandonarle como paciente. Entonces, había este agujero, digamos, en la medicina, y por este motivo la nanotecnología tiene tanto éxito, porque hace un abordaje de la pareja de modo distinto al que se hace de modo convencional, y por eso los pacientes están tan satisfechos. Y aparte de la infertilidad, que está ahí y es un gran problema, cada día digamos que es un problema creciente, pero aparte de este tema hay otras muchas patologías que se pueden tratar. Por ejemplo, el ovario poliquístico, que afecta a muchas mujeres, que además también causa infertilidad. Por ejemplo, la depresión postparto, que es una entidad de la cual muchas veces no se conoce mucho y no se trata demasiado, y hay mujeres realmente con graves depresiones postparto. El Dr. Hill ya detectó este problema y creó un protocolo de tratamiento que ha tenido mucho éxito desde hace muchos años. Otro, digamos, campo en el que es espectacular es en los abortos de repetición. Mujeres que sí, se quedan embarazadas, pero tienen abortos constantemente, uno detrás de otro. También en este campo, la neurotecnología tiene mucho que decir en diagnóstico y mucho que ofrecer en tratamiento. También, por ejemplo, las mujeres que tienen síntomas premenstruales, que antes de la regla tienen dolor de cabeza, irritabilidad, sensibilidad excesiva. Durante muchos días antes de la regla, estos síntomas no deben considerarse como algo normal, sino que son realmente una patología, una entidad médica, y deben diagnosticarse y tratarse. También aquí la NAPRO tiene un gran campo abierto y un gran tratamiento de éxito. Las mujeres muchas veces no saben que esto es un problema médico. Lo viven como algo, digamos, normal, como algo que va con su ciclo y que tienen que soportar, y esto no es así. Es un problema médico que debe diagnosticarse y tratarse, porque hay tratamiento y además este es muy eficaz. Otra patología también diagnosticable y tratable es la endometriosis, que también ahora es una patología, digamos, que está ascendiendo en incidencia. Y otra patología que también está aumentando en incidencia y a la cual no se hace mucho caso son los partos pretérmino, la prematuridad de los fetos. Cada vez ha aumentado más la prematuridad. Se puede deber a diferentes causas. Especialmente se habla de dos. Una son las técnicas de reproducción asistida, que aumentan la prematuridad, a veces porque son partos, embarazos múltiples, y esto aumenta el riesgo de nacer de modo prematuro. Y otro motivo también son las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones también provocan un aumento en la incidencia de la prematuridad. Y esto, la prematuridad, es una plaga que ha ido aumentando, a pesar de todos los recursos técnicos que contamos, ha ido empeorando durante los últimos años. Y precisamente con la NAPRO hay también grandes, digamos, herramientas diagnósticas y terapéuticas para evitar los partos pretérmino. No es algo inevitable, pero sí que es algo que debe atajarse, que debe tratarse, porque todo esto crea una morbimortalidad muy alta perinatal, es decir, muchos fetos que pueden fallecer o muchos que pueden tener, muchos niños con graves secuelas después del nacimiento, pues debido a este nacimiento pretérmino que no habrían debido tener. Médicamente, la nanotecnología, digamos que tiene, bueno, pues una parte médica en la cual se diagnostica y se trata de modo, pues, médico, y luego tiene una parte quirúrgica. El Dr. Hilgers, como cirujano que es, también ha puesto gran énfasis en la parte quirúrgica, porque él vio que con el advenimiento de las técnicas de reproducción asistida se dejó de intervenir quirúrgicamente algunos problemas que podían derivar en fertilidad. Por ejemplo, cuando había una obstrucción de las trompas de Falopio o, por ejemplo, algunas malformaciones uterinas, él vio que la cirugía de la infertilidad, de la esterilidad, se estaba dejando de hacer porque, entre comillas, no hacía falta. Él piensa que sí hace falta y que con la restauración de la anatomía natural muchas veces se consiguen embarazos, por supuesto, y por ese motivo él ha desarrollado técnicas quirúrgicas en las que ha dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo para también entrenar a otros cirujanos para que puedan aprender y ayudar a las mujeres con problemas que requieran un abordaje quirúrgico. El problema que tenemos, por ejemplo, en España es la falta de cirujanos expertos, es decir, de alguien que sepa hacer estas técnicas para ayudar a las mujeres que lo necesiten. Y aunque tenemos médicos, todavía necesitaríamos la parte quirúrgica, es decir, que necesitamos todavía un camino por delante, porque hace falta esta parte de las personas que requieren una exploración quirúrgica o una actuación posterior. También tiene gran éxito la NAPRO. El éxito de la naprotecnología no es solamente conseguir un embarazo cuando la mujer tiene un problema, o la mujer o el varón, porque pueden ser ambos, claro, tiene un problema de esterilidad. El éxito de la naprotecnología está en construir la familia también. Es decir, que no se considera un fracaso el que un matrimonio no consiga quedarse embarazada, porque siempre ha sido primero un avance en salud, dado que hemos identificado y tratado aspectos que indicaban un problema subyacente, y segundo, porque también está, digamos, indicado que en algún punto de nuestro periplo en el tratamiento del paciente hablemos de la adopción, por ejemplo, que no es para todo el mundo, pero quizá hay que plantear siempre a los matrimonios esta opción, porque es una opción que es posible que no se hayan planteado y que, sin embargo, lo consideramos como nuestro nuestro escalón de llegada, es decir, hay que hablar de esa probabilidad, porque es una probabilidad que también nos ayuda a continuar construyendo familia. Hay que insistir también en que el marido y la mujer ya son familia, aunque no tengan hijos, o sea que, y que su amor es fecundo, aunque no haya fertilidad, porque muchas veces tienen la preocupación de que no son fecundos, ¿no? El amor es fecundo y Dios puede llamarte a ejercer esta fecundidad de diferentes maneras. Puede ser la paternidad física, puede ser la paternidad física de un niño en adopción, o puede ser la paternidad espiritual. Puede ser ayuda en obras de caridad, o en obras de apostolado, o en lo que cada, la vocación a la que cada uno le vaya enseñando a Dios. Y bueno, por este motivo, en el próximo episodio hablaremos de la infertilidad.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.